Capítulo 22. Más allá del muro. Era una mañana clara de abril, cuando la campana del portón sonó con una cadencia distinta. No era la llamada de las provisiones ni la llegada de un emisario habitual. Aquella vez era una pareja de campesinos, de rodillas en la entrada, con los ojos húmedos por la gratitud y una carta entre las manos. Venían de Lyon. Habían oído hablar de una monja que rezaba al corazón de Jesús y que, decían, había hecho recobrar la salud a su hijo enfermo tras pedir su intercesión. Solo deseaban verla, aunque fuera de lejos, para agradecerle. La portera, acostumbrada al estricto silencio del claustro, no supo cómo responder. Llevó la noticia a la superiora con un gesto de perplejidad, como quien anuncia la aparición de un fenómeno inesperado. La superiora, al recibir la carta, la leyó con el ceño fruncido. Reconocía la caligrafía. Era de un sacerdote que hacía apenas semanas había predicado sobre el Sagrado Corazón en Marsella, mencionando, sin nombrarla, a una alma elegida de Paray. La carta hablaba con fervor de milagros, de conversiones y de una llama que se expandía como fuego en bosque seco. Margarita no supo de la carta en ese momento. Estaba en la lavandería, doblando hábitos. Había aprendido a leer las señales del cielo en los gestos más pequeños, la sonrisa de una hermana antaño distante, una mirada agradecida o un rumor respetuoso que sustituía al juicio. No necesitaba saber detalles para intuir que algo estaba pasando. Sor María fue quien se lo dijo. Entró en la lavandería sin el paso altivo de otras épocas. Se acercó con emoción contenida. «Han venido de Lyon», dijo simplemente. «Por ti», y dejó sobre la mesa un pañuelo que aún olía a incienso. Margarita levantó la vista. No dijo nada. Pero sus ojos, que antes sabían del silencio del rechazo, supieron también ahora cómo agradecer el milagro del reconocimiento sin palabras. La noticia no tardó en extenderse por el convento. Las visitas aumentaban. A veces no eran más que mujeres humildes que dejaban velas encendidas en la capilla. Otras veces eran clérigos con rostros serios que pedían hablar con la superiora. Nadie pronunciaba abiertamente su nombre, pero todas las miradas buscaban a Margarita como si su sola presencia bastara para calmar alguna herida. La fama, esa palabra que tanto temía, empezaba a rodearla como una luz inevitable. La superiora, atrapada entre la vieja prudencia y la evidencia nueva, no pudo ya prohibir el paso de los peregrinos. Estableció normas, horarios y barreras discretas. Nombró a Sor María como interlocutora oficial. Fue un gesto estratégico, pero también una aceptación tácita. Margarita no era ya la monja marginal de las visiones, sino el corazón palpitante del convento. A pesar del revuelo, Margarita no cambió. Recibía a quienes venían con el mismo gesto que le ofrecía a una flor en el jardín. Sin apropiarse de su belleza y sin esperar gratitud, escuchaba con atención, pero desviaba siempre la conversación hacia Jesús y hacia el corazón que ardía de amor, no en ella, sino a través de ella. Al principio, fueron apenas unos minutos. La superiora los cronometraba mentalmente como quien teme que un exceso de afecto eche por tierra años de reclusión. Margarita era conducida al locutorio por Sor María, y allí, tras la celosía de madera, aguardaban rostros emocionados y manos temblorosas que apenas sostenían un rosario o una carta escrita con torpeza. Gente sencilla, gente rota, gente sedienta. Ella no decía mucho, escuchaba. Y luego, con voz suave, más cercana a una plegaria que a un consejo, les hablaba del corazón de Jesús. Les hablaba del fuego que había sentido quemarle el pecho en las noches de silencio. Les hablaba de un amor que no juzga, que espera y que ama más. Nadie salía igual. Algunos lloraban en silencio, otros prometían cambiar. Una anciana, al tocar el velo de Sor María, murmuró: «Está viva la llama en ti, hermana. Yo la sentí». Sor María, firme en su nueva vocación de guardiana, filtraba con celo los nombres, rechazaba a curiosos y seleccionaba a aquellos cuyo corazón parecía ya encendido. Se movía con eficiencia, pero también con una delicadeza que antes no le conocían. Había aprendido a distinguir entre el interés y la sed, entre la fascinación y el hambre espiritual. Cada testimonio que recogía, cada carta que llegaba agradeciendo una palabra, un gesto o una oración de Margarita, se lo entregaba a la superiora con una mezcla de respeto y desafío mudo. Y aunque la superiora no decía mucho, empezó a leer esas cartas con más detenimiento. Un día llegó un joven sacerdote. Venía de París. Le habían hablado de Para y Lemonial como de una fuente. No quería prodigios, solo comprender el mensaje. Margarita lo recibió como a los demás, sin formalidades. El diálogo fue breve, pero algo en sus ojos cambió. Días después, el sacerdote escribiría que había encontrado una fe que no se enseña en los libros, sino que se bebe de un alma viva. Margarita no sabía nada de eso. No le interesaba. Solo sentía, cada vez más profundamente, que su sufrimiento no había sido estéril. Que cada llaga que había llevado en silencio desde su infancia y cada juicio soportado era ahora una puerta abierta para otros. Su alegría era callada, como todo en ella, pero era real. Sor María, en una tarde luminosa, le dijo en voz baja mientras la acompañaba de regreso al claustro: «Nunca pensé que viviría para ver esto, hermana, pero ahora sé que he vivido para esto». Margarita le tomó la mano, como se toma la de una niña que ha dejado de temer. La noticia llegó como una ráfaga de viento caliente que atraviesa las rendijas de un muro antiguo. Solo una carta, sellada con el anillo de un obispo que había sido, tiempo atrás, uno de los más severos detractores del mensaje del Sagrado Corazón. La superiora la leyó en silencio con el rostro inmóvil, mientras Sor María aguardaba cerca, conteniendo un temblor en los dedos. Había ocurrido algo en la diócesis de Autun. El obispo, según el relato incluido en la misiva, había sufrido una grave dolencia. En un gesto de desesperación, una hermana de la caridad colocó una pequeña estampa del corazón de Jesús junto a su cama, susurrando una oración que decía haber leído en un panfleto anónimo que circulaba en los pueblos. El obispo, en medio de la fiebre, tuvo una visión. No describió figuras ni palabras celestiales, solo una certeza: que su vida, si era salvada, debía consagrarse a esa devoción. Recuperado de forma inesperada, escribió una pastoral promoviendo el culto al Sagrado Corazón, pidiendo a sus sacerdotes que instituyeran horas santas y fomentaran la comunión reparadora de los primeros viernes. No mencionaba a Margarita por su nombre, pero el eco era claro. Sus palabras eran las mismas que ella había recibido en el silencio de su celda. Cuando Sor María leyó el documento, sintió un escalofrío. Aquello no era ya un rumor ni una simpatía popular, era una validación jerárquica, una afirmación pública desde la misma iglesia que tanto había dudado. «¿Se lo diremos?», preguntó en voz baja a la superiora, que aún no levantaba la vista. La superiora no respondió de inmediato. Sus dedos pasaban una y otra vez sobre su rostro, como si buscara borrar su propio escepticismo con la fricción. Al final asintió con la cabeza. Margarita escuchó la noticia sin euforia. Sus ojos se cerraron por un instante, como si confirmara algo que ya sabía. Luego miró hacia el suelo del locutorio y dijo solo: «Bendito sea Dios, ya no por mí, sino por los que ahora encontrarán refugio en su corazón». En la celda, sola al caer la tarde, se arrodilló para pedir que esa nueva luz no opacara la humildad que tanto le había costado cultivar. El miedo no era la gloria, el temor era el olvido del propósito. Cuando la noticia fue leída ante la comunidad al día siguiente, hubo un silencio reverente, distinto al que tantos años había envuelto a Margarita con un velo de sospecha. Esta vez, el silencio era otro, un campo abierto y fértil después de la tormenta. Margarita inclinó la cabeza, como un reconocimiento íntimo de que aquello no le pertenecía. No era su triunfo, sino el del corazón que tanto había amado. La superiora, aún reacia a mostrarse demasiado conmovida, se acercó más tarde, cuando el refectorio ya se había vaciado, y le habló sin dureza. «Esto que ocurre nos sobrepasa a todas. Cuídese, por favor». No dijo más, pero Margarita comprendió. La mujer que antes la había aislado, ahora la cuidaba. No con ternura, pero sí con una preocupación que no era fingida. Era, a su modo, una forma de pedir perdón. Al salir, se detuvo frente a Sor María y le susurró. «El corazón empieza a abrirse. Pronto será todo suyo». No hablaba solo de la devoción. Hablaba de su entrega final. Esa noche, en su celda, mientras escribía una última carta a un joven sacerdote que deseaba propagar el mensaje, una frase quedó como herida dulce en el papel: «Que el fuego de este amor no se extinga en mí, sino que pase de alma en alma hasta consumir el mundo en su ternura». Era su testamento.